FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
saqueo. Bueno, comenzamos una semana corta. No sé si en aquello del pensamiento que hace algunos años fue consolidándose respecto a la industria sin chimenea, y me refiero al turismo, y la Argentina para esto tiene innumerables recursos y es bondadosa, y al mismo tiempo ofrece el tiempo, espacio para el análisis y la comprensión de algunas cuestiones que son inherentes a nuestro quehacer, al desenvolvimiento que tenemos. Y en el día de hoy, en algún minuto, a pesar del cansancio, porque recién llega, Cintia Medina estará aquí compartiendo algunos comentarios de lo que significó el viaje a Misiones en el encuentro nacional y lo que se pudo socializar y visibilizar en cuanto a la campaña de libertad para Glenn y Marina. Allí estuvo Elena Jara, que es la mamá de estas compañeras, y el peso que tiene para nosotros y fundamentalmente para ella y fundamentalmente para las hijas. Aquello del fin de semana largo y la industria sin chimenea es potenciar la capacidad que tienen los que saben desplazarse, los que tienen mínimas condiciones para hacerlo. Descarto en esto a los que siempre se desplazan, que no requieren que el calendario les ofrezca, ¿sí?, un respiro. A los otros, y ayer hubo una radio abierta conmemorativa del Che, de la caída en combate, mientras desde Venezuela llegaban las mejores noticias por el triunfo de Chávez, uno más en la era democrática de este socialismo del siglo XXI, que es el socialismo del siglo XXI. Y la energía que irradia un triunfo de esas características, con una polarización que confirma la polarización que tenía ese país, para el resto de los países o la región, y la lluvia y las inclemencias del tiempo, y el fútbol, y los gendarmes y los prefectos y las sanciones, y lo que va a responder hoy el gobierno, lo que ya ha hecho el gobierno respecto a una protesta que dejó de ser, y lo decíamos el día jueves, sindical, y lo analizábamos con Alfredo Grande y también con Jorge Rulli, de los trabajadores que producen qué, de la nada ante la nada, de la selva y los animales, de los barbarismos y los improperios, de la Argentina que va a 100 kilómetros por hora y baja a 20 porque el fin de semana largo tiende a buscar ese descanso. Nosotros arrancamos una semana con dos noticias que vamos a compartir, que la hicimos a estas entrevistas la semana pasada y que nos permite detenernos, una noticia y la otra, a recordar lo que fue un momento en donde las críticas hacia el gobierno, y fundamentalmente de alguien que estaba dentro del gobierno, mostraban la paridad y la conjunción entre un hombre que hoy se alejó de la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner y es opositor y juega con Mañeto y todo aquello que lo conocemos y lo sabemos, y se dice y se subraya y se sostiene y se insiste. Bueno, de aquel hombre que tuvo tantas tapas de Clarín en contra. A ese mismo hombre hoy que tiene las puertas abiertas de Clarín y se cerraron las puertas de los medios que son del gobierno. Pero vamos a vincular las dos entrevistas que hicimos con lo que se avecina en términos electorales, ya que este triunfo de Hugo Chávez le da la expectativa cierta a la región que se pueden profundizar los caminos democráticos, reformistas, y evitar que las derechas ortodoxas, las que vienen por todo siempre, puedan arribar a aquello que ya perdieron, que es algo de credibilidad, legitimidad, nunca la tuvieron en los términos que por lo menos nosotros consideramos esta. Y como es un año electoral el próximo, no se elige presidente, pero sí se va a elegir diputados y senadores, se van a renovar las cámaras. Comienza a partir de esta victoria, en la sensación que tienen muchos argentinos, algunos que lo confiesan y otros que no lo confiesan, que lo mejor que le puede pasar a este país, viendo lo que hay enfrente, es el viejo dilema ya convertido en axioma. Mejor que se quede quien está, a que arriba aquel que nos va a llevar para atrás definitivamente y perderemos todas las conquistas alcanzadas hasta el momento. Entonces la elección del año que viene tiene un papel demasiado importante. Importante porque si se busca una reforma de la Carta Magna, aun cuando Luis de Lía, ayer lo escuché, de ninguna manera cree que la Presidenta de la Nación podría reformar la Constitución Nacional para beneficio propio. De ninguna manera lo haría. Pero si la sociedad se lo pide y la elección del próximo año le deja ese margen, hasta para convocar un plebiscito, una consulta para saber si el pueblo está en condiciones de expresarse. Bueno, la legislativa de 2003 entonces es clave para las aspiraciones de Cristina, para las aspiraciones de Scioli, para todos y de Sergio Massa. Solamente una consideración final para no perder demasiado tiempo luego de un fin de semana largo. Es que en Venezuela el voto no es obligatorio y votó el 80% de la población. Y no es un dato menor respecto a lo que es la construcción de las democracias que existen en la región. Aquí es obligatorio. Y un salto de calidad, y en esto creo que el presidente Chávez lo dijo con esa capacidad, con esa locuosidad, con esa voluntad de expresarse y conseguir esa síntesis que solo un líder de la estatura de Chávez lo puede hacer, mimetizarse con el pueblo que festejaba y gritaba y sentía que era protagonista de la victoria. Es el país más democrático del mundo, aceptó todas las reglas y todos los juegos que le propuso el establishment de adentro y de afuera. Chávez lo aceptó a todo y ganó cada elección, o ganó el pueblo de Venezuela. Estamos lejos para hacer un análisis de la situación, salvo tomar aquello que en lo alternativo y en lo hegemónico se presenta, se ofrece para digerirlo. Pero no hay dudas de que cada acontecimiento, aun con las reglas que no eran propias, se ganó. Y una vez más se ratificó. Se pueden quedar muchos y lo harán. Y con el criterio democrático que nos propone este juego, que la derecha obtuvo el 45% de los votos o el 44%. Sí. Pero ganó el gobierno. Ganó el pueblo venezolano que se expresó. Aquel que sigue dándole la continuidad a Chávez como figura única de un proceso que llegará hasta el año 2019. No son 6 años de mandato presidencial en Venezuela. Ese impacto tiene en un fin de semana largo muchísimas consideraciones. Una valoración extraordinaria por aquellos que buscan asemejar Venezuela con Argentina y tomar a la región como un solo mosaico, como un piso. Bueno, nosotros vamos a estar en el piso acá, charlando con ustedes sobre la salud y sobre el sindicalismo, con dos hombres, dos dirigentes, una mujer y un hombre, que estuvieron cercanos al gobierno, fueron parte del gobierno, y hoy tienen esa posición distante, producto de lo que ellos decidieron y lo que el gobierno necesita. Solo para empezar, luego vendrá Cintia Medina, porque estuvo, como te decía, en el Encuentro Nacional de Mujeres, allí participando, haciendo notas, y fundamentalmente visibilizando lo de Ailén y Marina. Es el objetivo y se logró. 9:19 minutos, está Bernardo Tosi en la operación técnica y puesta en el aire. Un día lindo para hacer radio y comenzar así.
Con el sol a medio cielo me di cuenta que la vida le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso. Con el sol a medio cielo y teniendo el cuerpo preso, sentí cabalgar el canto, profundo en el sentimiento, sentí cabalgar el canto, profundo en el sentimiento, y he seguido en la pelea, aligerado de peso, siempre volará la idea, aunque se pudran mis huesos, siempre volará la idea. Aunque se pudran mis huesos, y canto por eso, hermano, y canto por eso, y por eso canto, hermano, y canto por eso. Se dan cuenta que el velero es un punto en el azul, pero es el velero. Mientras no se vaya, él siempre será visible en el mar inmenso. Velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene. Velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Me nacieron seis muchachos que se hicieron compañeros, militantes de mi canto, que se hicieron compañeros, militantes de mi canto. Y por ellos canto, hermano, y canto por ellos. Y por ellos canto, hermano, y canto por ellos. Se dan cuenta que el velero es un punto en el azul, pero es el velero. Mientras no se vaya a pique, él siempre será visible en el mar inmenso. Velero será siempre el hombre. No tiene impulso, velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso.
hoy en día en el periodismo masivo comercial hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los censura, medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo ni Corpo. Periodismo.
Yo hasta hace poquito tiempo fui un funcionario del actual intendente de Gustavo Pulti en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo que allá por el 2003-2004, el actual presidente en aquel entonces, Néstor Kirchner, no le dejaba a los municipios, trataba de consensuar con los intendentes para que no aumentaran el ABL, y la nación asistía a los municipios. ¿Qué hizo esto? Que los impuestos que tienen que recaudar los municipios quedaron muy detenidos en el tiempo. Lo mismo.
A mí me parece que lo que no hay es una estructura y una articulación, ¿no?, entre los distintos niveles de atención, sea nacional, que atiende muy poco, digamos, hospitales nacionales, es el Posadas, después el Garrahan, que es compartido, el de Florencio Varela, el Hospital Nuevo de Florencio Varela, que también comparte la Nación, más que nada el financiamiento. Pero la verdad es que lo que no hay es una articulación, Nación, provincia, municipios.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Vamos a poner el primer audio de la nota realizada con el diputado Martínez. Fue la semana pasada. Martínez integra junto a Jorge Mancini el bloque del moyanismo en la Cámara Baja. Es una expresión hacia afuera para los medios, ya que en realidad en cada votación la Cámara se ha ido expresando hasta el día de hoy de manera homogénea, bien consolidada, siguiendo un lineamiento que tanto Mancini como Martínez, es de acompañar a Daniel Scioli. Daniel Scioli acompañarlo, ya que es el observado permanentemente por Cristina Fernández de Kirchner. Usted me dirá, ¿y entonces para qué se fueron? Se fueron en el momento de la confrontación entre Moyano y Cristina Fernández de Kirchner, y como una señal hacia el interior del Frente Justicialista para la Victoria, que podían dar un paso al costado sin estar dentro de una estructura regimentada de acuerdo al criterio o el análisis que hacen muchos hombres del moyanismo y fundamentalmente el líder camionero. Lo ponemos a Martínez al aire. Martínez recordó que fue el parte de un gobierno en Mar del Plata que acompañó a Kirchner y que hoy, bueno, la distancia es lo mejor para ambos.
Yo hasta hace poquito tiempo fui un funcionario del actual intendente de Gustavo Pulti en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo que allá por el 2003-2004, el actual presidente en aquel entonces, Néstor Kirchner, no le dejaba a los municipios, trataba de consensuar con los intendentes para que no aumentaran el ABL, y la nación asistía a los municipios. ¿Qué hizo esto? Que los impuestos que tienen que recaudar los municipios quedaron muy detenidos en el tiempo. Lo mismo pasó con la provincia, exactamente lo mismo, no se permitía porque nación asistía a través de subsidios tanto a los municipios como a la provincia. La realidad hoy es distinta. Hoy hay que actualizar los valores de los impuestos, hay que adecuarlo a la realidad que se vive para poder funcionar, si no seguimos funcionando y mal, porque los municipios, en la actualidad, la mayoría de los municipios, recurren al gobierno nacional para que los asista, para poder pagar sueldo, y si no recurren al Estado provincial. Lo mismo le pasa a la provincia con el Fondo de Reparación Histórica, que no fue actualizado, lo mismo le pasa a la provincia que no pudo actualizar los valores, una recategorización de los inmuebles, en este caso del impuesto rural, etcétera, etcétera, y esto ha hecho que la provincia no tenga los suficientes recursos para afrontar en forma continua o en forma mensual los compromisos que tiene, por eso estos atrasos.
Ahora, una presión tributaria, sea en tasas municipales o en impuestos provinciales, demanda una contraprestación que se dé a los municipios y un reconocimiento del Estado provincial de aquellos deberes indelegables. Hoy tenemos crisis en salud, crisis en educación, las prestaciones municipales no son buenas. Hoy, elevar impuestos, ¿no es algo peligroso? ¿No es parte de lo que se dice el ajuste o la ortodoxia económica?
Y bueno, puede ser, no tengas duda de que pueda ser, porque las cosas que no se hacen en su debido momento después ocasionan una crisis, ocasionan una explosión fuera de lo normal. Ustedes imagínense que hoy el transporte de pasajeros está subsidiado. Yo me pregunto qué pasa el día que la nación no pueda asistir con subsidio al transporte de pasajeros. ¿Cómo va a terminar eso? Donde un trabajador o un usuario del transporte de pasajeros tenga que pagar un boleto que no lo va a poder pagar. Bueno, me parece que esto es lo que hay que ir ajustándolo a la realidad. No puede ser que el boleto de la Capital Federal sea más barato que el boleto de Mar del Plata. Usted me dice, ¿por qué? Y bueno, es lo que no sabemos. ¿Por qué el gobierno nacional asiste con subsidios a las empresas de transporte, principalmente de Capital Federal?
Creo que se escuchó bastante claro que al no asistir Nación a la provincia y la provincia no participar lo que corresponde a los municipios, lo que debería hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires es aumentar los impuestos. Esto lo está diciendo Martínez. Lo mismo lo manifestó desde otro lugar, mucho más cercano al laboral, la diputada Pan Rivas. Dijo, hay mucha gente en los ministerios acá en La Plata. Y me parece que vamos a analizar, y lo hará el gobierno de Scioli y sus equipos, que el próximo año no habrá vacantes. Cuando se produce la jubilación de un hombre o una mujer, se abre una vacante. Bueno, se van a cerrar las vacantes. Lo que estamos intentando de aquí, desde este programa, es acercarnos a lo que está por abajo corriendo muy fuerte y que tiene algunos impactos. Manifestaciones como la semana pasada lo hizo ATE, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo ATE. Como lo hizo el Frente Gremial Docente. Como no se expresó respecto al recorte brutal en el servicio alimentario escolar. De la inconsistencia de infraestructura porque no hay dinero. Del tornado y sus consecuencias. El ajuste es este, el que nosotros cada semana estamos expresándolo. No con nuestras palabras meramente y la opinión que forjamos, sino con el testimonio de aquellos que son integrantes del gobierno en el plano provincial y también nacional. Tanda de la media hora y luego continuamos con Martínez, que va a hablar de lo que debería existir el diálogo. No se pierda en el momento en donde lo pudimos consultar respecto a la juventud de Moyano en Mar del Plata, lo que hizo Moyano en Mar del Plata, o lo que dejó de hacer Moyano en Mar del Plata. Y luego vamos a vincular Moyano con una diputada nacional que fue ministra de Salud del gobierno Cristina Fernández de Kirchner, estoy hablando de Graciela Ocaña, a quien le preguntamos por el plan de salud, por Moyano, la corrupción y demás. Esta es la propuesta, mientras Cintia, que recién acaba de bajarse el micro, está editando algunas notas para compartir con ustedes del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en la provincia de Misiones. Tanda, y venimos.
Ni oprimidos, ni dominados.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas.
Recorte informativo, donde queremos estar. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos.
FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Perfiles, analizando el presente para decidir el futuro. Perfiles, martes a las 21 horas, por tu estación de información.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Pretérito plus quam perfecto.
Un caso que ha marcado la ufología moderna, y vamos a remontarnos al año 1947. En el desierto de Nuevo México se habían precipitado a tierra dos naves alienígenas.
¿Le agarró miedo?
Sí, sí, sí. Hoy estuve viendo un documental y me agarró un segundo de miedo, por decirlo así.
Vayamos con una intención de amistad. Por ahí lo sumamos a las fuerzas populares y tenemos más fuerza para cambiar este maldito sistema que nos oprime día a día.
Pretérito plus quam perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta. No estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1. De información.
Bueno, vamos a darle continuidad a la nota que realizamos con el diputado Martínez la semana pasada. El objetivo de poner al aire aquello que se está sustanciando en provincia tiene dos objetivos claros. El primero, demostrarnos a nosotros mismos, los que vivimos acá, que poco importamos a lo que puede ocurrir allá. No estamos calificados. No solamente Moreno, estoy hablando del conurbano en general. Es otra la dinámica, es otro el poder. No se los toca ni con una rama. Están muy lejos. Muy lejos. Y lo segundo es que desde allí se está pergañando un sólido ajuste con sintonía fina para el próximo año, que se suma al actual recorte en partidas presupuestarias que son sensibles para el desarrollo y el alcance mínimo de algunas cuestiones que no llegan a constituirse en derechos. ¿Está claro? No llegan a constituirse en derechos. Martínez, como un hombre del sindicalismo y como peronista, hace un cuestionamiento, primero que lo vamos a dejar, pero lo comento, de esos cruces que tuvo Moyano y la presidenta, como los trapitos se lavan dentro de casa. Es propio de la historia del peronismo. Las contradicciones para adentro, hacia afuera, somos una estructura, somos un aparato. Somos el poder que se expresa sin fisuras. Pero bueno, hay otras cuestiones que nos importan. Y preguntamos, ¿qué tenemos, lo de Caló? ¿O hay otra antes? ¿Hay otra antes? Decime, a ver. Bien. Lo anterior a Caló, que fueron tres nombres que le tiré a Martínez para que él pueda decir lo que piensa. El próximo año, te decía al comienzo, hay elecciones, y entonces, como hay elecciones, Moyano está preparando lo que en algún momento va a anunciar Moyano, Hugo Moyano, que es el partido político. Y acá lo confirma, ya lo confirmó Octavio Argüello, ya lo confirmó Mirko García. Octavio Argüello fue diputado nacional, diputado provincial, es una de las manos derechas de Moyano. También lo ha dicho Mirko García, ¿no? Lo ha dejado entrever. Bueno, lo escuchamos a Martínez, diputado provincial, se viene el partido de Moyano, se viene.
Se está trabajando en el sentido de constituir un partido. Creo que los trabajadores no podemos ser más vagón de cola de nadie. Nosotros luchamos y mucho en la época del 90, en la época del 80, en todos los actos que hemos reivindicado los derechos de los trabajadores. Nosotros nos compromete la responsabilidad de trabajar por los intereses de los trabajadores, lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir siendo. Creemos que este gobierno, que al principio con Néstor Kirchner había arrancado en ese sentido, bueno, lamentablemente el fallecimiento del expresidente ha hecho de que hoy, bueno, se están vulnerando algunos derechos de los trabajadores, cosa que antes eran más respetados. Bueno, la intención nuestra es crear nuestro propio espacio político y de ahí impulsar lo que nosotros consideramos que es justo, razonable, que son un país industrializado, un país con trabajadores con trabajo efectivo, que tenga la posibilidad de tener su vivienda digna, que tenga su posibilidad a la educación, a la salud, y que puedan dignificarse como corresponde. Creo yo que ese es el objetivo que buscamos y que acompañamos estos primeros 4 años de Néstor. Hasta hace 2 años atrás acompañamos a Cristina, pero lamentablemente hoy carecemos de diálogo, carecemos de debate, y esto ha hecho que estemos un poco distanciados de la presidenta. Lógicamente, algunas cosas compartimos, otras no compartimos, y en las cosas que no compartimos nos gustaría debatirlas, pero no tenemos esa posibilidad.
Lo escuché en radio y le voy a pedir a Bernardo que lo busquemos por ahí, de ser posible, que Caló se definió como un hombre cercano al gobierno, lo cual me parece honesto por parte de Caló, como era honesto Moyano. ¿Sí? Mientras los negocios sean negocios, y si se puede ser honesto, fantástico. Caló habría dicho, te digo porque lo estuve buscando, que este gobierno no tiene ninguna deuda con los trabajadores. Esto es lo que dijo Caló. Probablemente se refiere a los metalúrgicos. Si hay algo que ha dejado la semana pasada, en lo loco, en lo demencial por momentos, en la irresponsabilidad, es que hay un color que es el color negro que marca la precarización y la tercerización del trabajo. El trabajo en negro domina en el Estado. Y también en lo privado, con la flexibilización. Habría que ver a qué trabajadores se refería Caló, que es el secretario general de la CGT, luego de la ruptura que se produce entre Moyano y Cristina Fernández de Kirchner. Saben ustedes que hoy hay tres CGT. Divide y reinarás. Mientras se responda a los intereses particulares de cada rama, de cada gremio, no va a haber dificultades. No puede haberlas, ¿sí? Se cuida lo que se tiene. Y esto lo sabe bien Caló, Moyano y compañía. Muy bien. Con Martínez, que es un legislador, pero fue sindicalista y sigue siendo un sindicalista de Mar del Plata, así que conoce bien la historia, le propuse un pequeño juego que es habitual, es clásico. Par de nombres tirados y la respuesta, lo primero que se venga en mente. Y arrancamos así, con Caló, de esta forma.
Bueno, hay que respetarlo a Caló porque es el secretario general de la UON, la Unión Obrera Metalúrgica. Ha revalidado hace, creo que el día lunes o martes, ha revalidado este título a conducir nuevamente su gremio. Hoy un grupo de gremios han creado, yo creo que no es la CGT, es un agrupamiento gremial. Pero la CGT ya fue conformada a través de un congreso, así que, pero bueno, hay que respetarlo a todos los trabajadores, yo lo respeto. Equivocado o no, yo lo respeto. Muchas veces los trabajadores nos equivocamos. Lamentablemente, ahí dentro de ese sector hay dirigentes que le hicieron mucho mal al movimiento obrero. Yo lo recuerdo en la época del 90, cuando aplaudían la descentralización del país, esa época neoliberal que nos costó y mucho a los argentinos, esos dirigentes aplaudieron eso. Y hoy están todos juntos con Caló, que no compartía eso. Pero bueno, lamentablemente hay dirigentes que no representan a los trabajadores, representan sus propios intereses. Pero bueno, en la Argentina a veces tenemos todas estas cosas, ¿no?
Pedraza.
Pedraza. Dejémoslo que creo que está cumpliendo ahí una condena por algunos errores que pudo o no haber cometido, pero le hizo mucho mal a la Unión Ferroviaria.
¿Moyano?
No, Moyano es un hombre con mucho... A ver, yo a Hugo lo conozco el año 73, no hace un día. Es un hombre que siempre ha luchado y ha reivindicado los intereses del trabajador. Ha tenido una coherencia en ese sentido que no la tienen muchos dirigentes. Ha defendido los modelos nacionales y populares de crecimiento y desarrollo y bienestar para los trabajadores, así que un gran dirigente.
Un gran dirigente. Martínez hoy es diputado provincial. Es oriundo de Mar del Plata, de la perla del Atlántico, así se dice. Dijo el año 73, y entonces la pregunta llegaba sola. Si él lo conoce a Moyano desde el año 73, ¿qué hizo el joven Moyano en Mar del Plata? ¿Apuntó a quienes luego fueron cazados por la AAA? ¿Hizo ese trabajito suyo Moyano sin saber qué estaba haciendo, dándole esa instancia de desconocimiento porque era un joven dirigente? Imperdible la respuesta, queda en el archivo.
No, a ver, Hugo en aquel entonces era un militante de la Juventud Sindical Peronista, siempre enrolado entre la CGT, entre los 62 organizaciones peronistas. Nada tuvo que ver con esa corriente universitaria de aquel entonces. Hay, creo que, procesado o en este caso investigado a algunos profesionales de la ciudad de Mar del Plata, pero Hugo...
¿Nunca marcó a los que la AAA después fue a buscar? ¿Nunca?
No, absolutamente. Yo creo, aparte, no eran hombres del movimiento obrero, esas personas eran personas que representaban otros intereses. No tiene nada que ver, ¿no? Hugo siempre estuvo enrolado en el movimiento obrero, fue un hombre defensor de los intereses de los trabajadores y que lo involucre injustamente me parece una chicana de muy mal gusto, que yo realmente, conociendo a Hugo lo que es y lo que fue, la rechazo totalmente. Porque lo conozco bien, por eso hablo como hablo.
Fíjese que, por último, una devolución a lo que decía, ¿no? fue la presidenta que en una conferencia de prensa, en un monólogo de la presidenta, dijo, Abal Medina, bueno, vos te acordás, La Roque, hay alguien que cazaba zurdos, y Moyano le contestó, para llegar a comprender a veces el nivel de virulencia, Martínez, ¿no? Porque Moyano contestó, algunos con la 1050 se hicieron ricos, ¿no? Me parece que no hay medidas a veces, y no sé si está calculado lo que puede ocurrir cuando dos pesos pesados se cruzan así, ¿no? Porque fueron acusaciones muy fuertes con hechos históricos que todavía no han sido aclarados en su totalidad, tampoco los quisieron aclarar que hicieron en el sur, ¿eh?
No, está claro, está claro. Yo creo que nadie resiste, como comúnmente dice, un archivo, ¿no? Pero me refiero yo que estos últimos tiempos la presidencia ha aplicado un sistema de virulencia que me parece que no le hace bien al poder político, mucho menos a la democracia. Se la agarró con un pobre jubilado de Mar del Plata que había ido a comprar $100, se la agarró con uno de la inmobiliaria que publicó que habían decaído las ventas inmobiliarias, se la agarró, como dije anteriormente, con los docentes. Creo que le está dedicando tiempo a cosas que me parece que ella no tiene que estar para eso. Me parece que ella está para gobernar, y esa es la responsabilidad que le ha dado el ciudadano argentino, de que gobierne, y me parece que eso es lo que tiene que hacer: gobernar, dialogar, bajar esta crispación de que hay hoy en día. Yo creo que tanto Hugo como todos los dirigentes gremiales van a luchar, y van a, como lo han hecho siempre, en defensa de un crecimiento y un desarrollo para el país. Creo que es el compromiso que tiene la presidenta. Entonces, lo único que falta es diálogo. Lo que hay que hacer es dialogar, que no es ni más ni menos que lo que están queriendo todos los argentinos, ¿eh?
Bueno, esto como se puede reducir dos hechos históricos, pero es un país sin memoria. O en todo caso, se comercializa la memoria. ¿Moyano hizo lo que hizo en Mar del Plata? ¿O fue una operación periodística, mediática de aquel tiempo? Al pasar, Martín dice, bueno, no eran hombres de ese tipo de hombres, eran de otro palo. No eran trabajadores, eran otros. Entonces, en la respuesta está diciendo, bueno, pero no eran trabajadores. Y la 1050 es que se fueron al sur y ganaron e hicieron sus diferencias, Néstor y Cristina, asesorando a los militares. Pero son dos temas tabú. De Moyano, salvo en algunos espacios alternativos, se señala lo de su juventud en Mar del Plata. Y lo de los Kirchner en el sur, definitivamente obliterado el acceso a chequear. Desaparecieron muchos archivos. Bueno, cada tanto nosotros podemos preguntar, y en este caso Martínez, que es un hombre de Mar del Plata, que conoce todo el desarrollo sindical, que lo conoce Hugo Moyano, que está al lado de Hugo Moyano, puede decir esto y puede señalar que es una chicana y que la Argentina hoy necesita de diálogo. Y ese diálogo lo debe convocar la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ha decidido no dialogar con Moyano ni con Martínez. Dialoga con Caló y con de Medinguren, que es el presidente de la UIA. Sigue siendo el presidente de la UIA, ¿no? La Unión Industrial Argentina. Allí está la base constitutiva del poder, con los trabajadores y con los empresarios. Con los más grandes no dialoga, acepta. Si hoy el tiempo, las condiciones climáticas y las conexiones nos dan, nos iremos a Córdoba una vez más, porque en un barrio pequeño, muy chiquito, es como si acá, no sé, en Satélite existiera una manifestación en contra de una multinacional. Bueno, Malvinas Argentinas en Córdoba es un barrio que se opone a Monsanto, y hay un trabajo que se viene haciendo en las escuelas y una resistencia de las autoridades de algunos establecimientos educativos para comprender que, aún siendo de magnitud el adversario, la expresión tiene un carácter que se multiplica en las redes y en los espacios y en los lugares en donde nos interesa saber cómo lo están llevando adelante. A la pelea, por cierto, a la lucha, desigual, pero es una lucha que va teniendo aceptación en vastos sectores ciudadanos de la capital cordobesa. 9:53 minutos, ya venimos.
Expansión Agrícola. que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo, chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.
Que siempre llevo conmigo.
cosas que siempre llevo conmigo el viento. Que siempre llevo.
Estás escuchando
Recorte Informativo.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1.
Tu estación de información. FM Moreno.
FM Moreno
90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. O búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco. Foro
argentino de radios comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. Estación de información.
Aborto legal para no morir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir, anticonceptivo para no morir.
Bueno, es como arrancar el programa de cero, más o menos. Lo podríamos hacer todos los días si tenemos las notas. A las 9 cuando arrancamos, ponemos un adelanto de la cobertura y luego viene la segunda hora, que es más power, ¿sí? Bueno, está aquí Cintia Medina, que regresó del Encuentro Nacional de Mujeres. Libertad a las presas políticas paraguayas. Es un texto que tenemos aquí. Yo no sabía este dato y tan solo compartí y dejo que Cintia cuente todo lo que vivió y lo que se pudo hacer allá en Misiones, que en Paraguay el 2,5% de la población concentra el 85% de la tierra. No sabía en esa proporción. Sí que había una concentración, pero no tan escandalosa. Producto de políticas dictatoriales y democráticas hasta el día de hoy. Cintia, bienvenida a casa. ¿Cómo te va?
Bien, buen día Rubén. ¿Cómo estás? Buen día a los oyentes que están escuchando la 90.1. Y ahí escuchamos parte de lo que se cantaba en la marcha que se realizó. También se pidió por la libertad a Elena y Marina, que nosotros fuimos ahí junto con Elena para difundir un poco más, igual que lo hicimos en el encuentro regional, la situación de estas dos mujeres jóvenes que están detenidas por defenderse de un abusador, y estamos hablando de un barrio de Moreno, de Sanguinetti. Hubo mucha solidaridad en relación a este tema por compañeras que no sabían de qué se trataba, incluso la posibilidad de generar algún tipo de red para llevar adelante algo más concreto. Pero lo importante es que, perdón, Elena pudo estar ahí y contar lo que pasó con sus hijas y lo que significa la violencia institucional en todo sentido, ¿no? Porque ahí escuchábamos lo del aborto y el fuerte repudio de la Iglesia en su histórica opresión hacia las mujeres en todo sentido, pero también denunciar el Estado y el Estado con sus herramientas, y hablamos de esto en relación al poder político y la justicia para someter institucionalmente a las mujeres. Y esto era lo que nosotros queríamos llevar hasta este Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Misiones, Posadas.
Bueno, ¿qué tenemos para poner al aire?
Tenemos para poner al aire una nota, una compañera que se acercó a un taller que es sobre impunidad. Ahí estuvimos nosotros. Miriam Paz es una mujer independiente que dijo, bueno, acá hay que hablar de la situación también de las presas políticas paraguayas. Hay que decir que a pocos kilómetros solamente hay un puente que conecta con Paraguay. Y sabes que hay algo muy llamativo, que en la marcha, y esto es lo que pude percibir yo en la participación de la misma, una marcha que fue muy extensa, había poca referencia a Clos como gobernador de la provincia de Misiones. Y el tema de la trata. Sabemos que por la frontera, uh-huh, esto es muy grave lo que se vive, y había carteles que eran pocos, pero sí denunciaban la situación. Esto por un lado en relación a la frontera de Argentina con Paraguay, y al mismo tiempo esta compañera Miriam Paz, una mujer independiente que llegó ahí para hablar de las presas políticas paraguayas. Mujeres que, defendiendo el territorio, ahora están detenidas, viviendo una situación que es tremenda, al igual que todos los presos en Paraguay, porque ella nos explicaba que las condiciones de las cárceles son diferentes a las de acá. La escuchamos, ¿te parece? Miriam Paz decía lo siguiente.
La situación de los presos políticos paraguayos es terrible, desoladora. Hay mucha represión en el Paraguay. Después del golpe institucional se profundizó. Si bien ya la situación para el campesinado era gravísima, porque sigue gobernando el Partido Colorado en las instituciones de la justicia, están manejadas por ellos, por el Partido Colorado, que es la derecha, que es el estronismo. Los presos en particular, todos los presos políticos, son luchadores por la tierra. En su mayoría, los que están presos por casos de secuestro y bueno, distintos casos, son militantes de izquierda, que fueron criminalizados sin pruebas. Yo asistí al juicio de los 6 campesinos que están acusados en el tema del asesinato de la hija del expresidente de Paraguay. Un presidente que llegó al poder con una lucha intestina entre la derecha misma, entre Oviedo, y que en un ajuste de cuentas matan a su hija. Y bueno, y no encontraron mejor oportunidad para criminalizar a todo un partido de izquierda, el Partido Patria Libre, y descabezarlo. Y bueno, y a partir de ahí la continuidad de la criminalización al movimiento campesino. Cualquier campesino que quiera levantar la cabeza para reclamar un pedazo de tierra es encarcelado. Y sin hablar del avance de los ojeros brasileros, que ya tienen 300 kilómetros adentro de toda la frontera de Paraguay. De todo el límite fronterizo de Paraguay hay 300 kilómetros para adentro, que ya está captado y tomado por los ojeros brasileros. El tema de que se rocíe con agrotóxicos casi todo el Paraguay, te diría, porque hay soja por todos lados. Eso, sumado a todos los negociados que se hacen desde el poder, es un acorralamiento al movimiento campesino, que es el 80% del país. Es brutal. Y nosotros, como argentinos, como el país de los derechos humanos, como miles y miles de argentinos que somos, que fuimos víctimas de la represión en este país, tenemos que solidarizarnos con el pueblo campesino paraguayo y ser conscientes de que los trabajadores que vienen acá, campesinos paraguayos, las mujeres y los hombres, los albañiles y las sirvientas, nos vienen a trabajar acá para la burguesía de este país por 2 mangos. ¿Son buenos, son sumisos, son dóciles? No, vienen aterrorizados de un país que no los contiene, de una democracia que no existe, y que en Paraguay pasó la ley antiterrorista como pasó en nuestro país. Y lo que nos pasa a nosotros, a ellos les pasa 100 veces más.
Bueno, ahí le escuchábamos a Miriam. Viste, Rubén, hablaba de la ley antiterrorista, de cómo los campesinos le pusieron el cuerpo para que esta no se aplique, y finalmente no ocurrió. Y también estamos hablando de las presas políticas paraguayas, y hablamos que en el 2010 estas mujeres, por defender su territorio, por ocupar un pedazo de tierra en este país en donde está tan concentrado el poder, fueron detenidas, y es por eso que se está llevando adelante la lucha. Junto también, y hay que recordar, a lo que fue el asesinato, la matanza de 11 campesinos en Curuguaytí, porque está vinculado directamente con el modelo extractivista, el cual denuncia Miriam Paz en el testimonio que escuchábamos. Ellas, estas mujeres paraguayas, le pusieron al cuerpo para enfrentar a Monsanto, esta misma empresa que tiene sus negocios en nuestro país. Y algunos de sus nombres son Agüero de Mesa, Estela, Andino Francisca, Bernal Maíz Juana, Bracho Martínez, Mari Blanca, Espínola Benítez Sonia, Jiménez González Rumilda, Muñoz Pérez, Sonia, Ignacia, está también López Graciela, Villalba Carmen María. Algunos de los nombres de estas compañeras que están detenidas, pero por supuesto que se denuncia el modelo y lo que significa para el exterminio de las comunidades de nuestro territorio.
fueron condenadas con penas que van de 15 a 35 años. Y lo hizo el gobierno de Lugo. Y lo dijo bien la compañera recién. El actual gobierno viene a profundizar lo que existía. Este gobierno de la derecha y en la democracia de Lugo se perfeccionó lo que había soñado Lino Oviedo en este parámetro de la tierra, la concentración y aniquilar las disputas. Estamos hablando de la expresión de 8 mujeres, 9 mujeres, 10, 100 si quieren ustedes, frente a Monsanto. Es solamente Monsanto, no. Monsanto es el poder. Y los gobiernos protegen el poder de Monsanto. Esa es la explicación que nosotros nos tenemos que atrever a considerar por lo que ocurre en Paraguay, por lo que vivimos en la Argentina. Pero es esto, no hay que sacarlo de eje, hay que ponerlo en el lugar exacto, y es este.
Y justamente de esto habla Miriam Paz, de lo que pasa en Latinoamérica, en donde prevalecen los negocios que están garantizados por los mismos gobiernos.
Bueno, lo que pasó en relación a Lugo es que Lugo no tuvo el apoyo del campesinado, porque al darle el golpe institucional al Partido Colorado, lo que sucede es que el campesinado no reacciona. ¿Por qué no reacciona? Porque Lugo, en el tiempo que estuvo, los 4 años de gobierno, no hizo nada en favor de los campesinos. Las cosas siguieron igual. Lamentablemente esa es la realidad. Lugo gobernó bajo el terror del Partido Colorado, que si se movía un poquito más de lo que ellos le permitían, no fue lo de Curuguatí. El desenlace del golpe fue Curuguatí, y también fue que no le votaron a Monsanto una semillita, y hoy está la garra de Monsanto y de Cargill en Paraguay. Digo, el empresariado junto con los gobiernos que administran estas democracias en Latinoamérica son los responsables de lo que le pasa al pueblo pobre, al pueblo campesino paraguayo, y lo que nos pasa a nosotros como pueblo también. Lo que pasa es que nosotros estamos en otra situación. Venezuela está en otra situación. Digo, sí, hay una complicidad entre los gobiernos, los negocios, las empresas, la minería, semillas, soja. Sí, eso sí, hay una complicidad entre los gobiernos. Pero las situaciones son distintas. Acá, digo, en el gobierno de Cristina, en este gobierno, pasan cosas terribles, pero bueno, la clase media nuestra es mayor, digo, allá es todo el campesinado pobre y la oligarquía y la burguesía paraguaya, que es pequeña. Digo, acá hay mucha clase media, sería mucho más profundo de analizar, pero Cristina nunca lo recibió a Lugo. Digo, no sé, hay cosas que tenemos que ir analizando nosotros, pero sí hay un acuerdo, y yo entiendo que los gobiernos de Latinoamérica están... son los gobiernos, nuestros representantes gubernamentales, son administradores de los verdaderos poderosos, que son los empresarios.
No sé en qué momento no lo recibió Lugo. Varias veces estuvo Lugo como presidente. Y un gesto de la Argentina como país, creo que también Venezuela, bueno, Venezuela se incorporó al Mercosur, fue rechazar de plano el golpe institucional que sufre Lugo en un juicio político extraordinario que muestra cómo el poder se moviliza. Y es correcto lo que planteaba
Miriam,
de las diferencias que tienen los países. Podemos soñar todos con la América Grande, una América Grande que le dice sí a Monsanto. ¿Qué América Grande se sueña entonces? No es idílico, estoy poniéndolo en el lugar... De nuevo, justo, Monsanto está en Paraguay y está en la Argentina. Y Monsanto es una empresa multinacional, es un gigante. Se podría establecer ciertos mecanismos de oposición, pero no aparecen. Por el contrario, los estados son socios de Monsanto. O sea, allí hay una profundización, sí, en el sentido opuesto a lo que el relato indica. Está claro eso, ¿no? Si recién decía la compañera, una ley de semillas, bueno, la Argentina está próximamente, y lo va a mandar al Congreso, y nadie entenderá un carajo porque no les importa, una nueva ley de semillas, que ya lo hemos explicado aquí, lo ha hecho Rulli, que es la patente sobre la patente. ¿Y quién la impulsa la ley? Monsanto. Pero mientras Monsanto sigue invirtiendo en el país y genere fuentes de trabajo y nos dé la alimentación que silenciosamente va exterminando, es fantástico. Cumple una doble función. Es un agente ideal.
Viste cómo todo está relacionado y Miriam también decía, bueno, los hermanos paraguayos que llegan a nuestro país son la mano de obra barata que utilizan aquí también los empresarios y que muchas veces se discrimina, lo hemos escuchado cuando hablamos de los asentamientos en nuestra localidad y la cantidad de hermanos paraguayos que llegaron acá a buscar un pedazo de tierra para poder vivir con sus familias, escapando de esta realidad también que se vive en Paraguay, que es de muerte, que es de exterminio, uh-huh. así como lo calificamos muchas veces. Y decíamos, bueno, ¿por qué no pensar en cómo contactarse con estos hermanos paraguayos que están acá para que la situación de los presos políticos se conozca, pero para que se conozca la situación del campesinado en general? Y que esta unidad latinoamericana sea algo concreto, no solamente desde la palabra, y que la solidaridad sí aparezca. Miriam habla de esto y es el último audio que tenemos para compartir con ustedes de la situación que se ve en Paraguay, para luego relacionarlo directamente en relación a la tierra, qué es lo que está pasando en nuestro país en un punto un poquito más alejado. Hablamos de Tucumán. Enseguida vamos ahí. Escuchemos el último audio de Miriam que nos cuenta cómo podemos contactarnos con ellos para generar algún tipo de organización que resista esto que están manejando tanto el poder económico como el poder político.
Mira, hay un Facebook que se llama Campesinos Libertad, que es de los seis campesinos. Después hay otro, Osmar Martínez, preso político, que es un dirigente que también está preso allá. Y bueno, a partir de ahí pueden escribirle a los campesinos. A partir de esos espacios pueden escribirles y, bueno, contactarse, informarse a los compañeros que puedan ir a Asunción, que tengan las organizaciones que tengan posibilidad de viajar a Asunción. No dejen de visitar las cárceles, no solo a los presos políticos, a todos los presos, porque van a entender cuando visiten las cárceles que está llena de campesinos. No hay un burgués, no hay un empresario que esté preso en ese país. Ahí solamente están presos los pobres. Y es horrorosa la situación. Los pibes, el crack, los pibes duermen en los techos. Las cárceles de acá nuestras son un lujo. Digo, bueno, por ahí en el interior no, pero bueno, las que yo conozco no son como las de Paraguay. Paraguay son pozos, definitivamente pozos. Pozos donde no puede vivir nadie.
Cuando terminábamos la nota le decíamos a Alejandra que pudimos, bueno, yo pude ir a lo de los hornos nomás, y la verdad que ahí tampoco puede vivir nadie, y sabemos las torturas que se dan en la provincia de Buenos Aires, y en las cárceles federales también, y en las provincias del interior. Incluso hubo imágenes donde, bueno, con esta perversidad también que utilizan las fuerzas represivas, que firman las formas en las cuales se torturan a las personas dentro de los penales. Sabemos que ella quería explicar la situación que se vive allá, pero entendemos también que lo que se vive acá es que las cárceles están repletas de pibes pobres o mujeres pobres de las zonas más excluidas.
Bueno, sí se puede trazar un paralelo. Si dice la compañera, en Paraguay las cárceles están atestadas de campesinos, no hay un solo burgués. Por ahí hacernos una pregunta, ¿las cárceles de aquí de la Argentina están atestadas de qué? ¿Quiénes son los que están presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en la Argentina? Porque por ahí hacemos un ejercicio de reflexión un poco más severo y vamos a alcanzar una conclusión todos. ¿Cuál es la clase golpeada, perseguida y encarcelada? En Paraguay, lo dijo recién la compañera, son los campesinos, que están en pozos. Y allí se mueren, porque no hay una organización internacional que busque, hay una asociación de abogados que se preocupa. Ahí no hay una discusión sobre derechos humanos, son pozos. Y si subsisten, bueno, no sé si llegás a entender que la condena por defender la tierra para estas compañeras paraguayas va de 15 a 35 años, no sé si lo llegamos a visualizar, me parece que no. Por la tierra, oponiéndose a un gigante como Monsanto, lo que está pasando en Córdoba, en Malvinas Argentinas. Pero bueno, te pregunto entonces, si en Paraguay las cárceles están atestadas de campesinos, en la Argentina, ¿quién ocupa esa plaza?
En relación a nuestro país, Alejandra, y el territorio, hablamos de la tierra, y también la vivienda. Alejandra es de la organización Pan y Rosas. Le hicimos una nota cuando viajábamos en el colectivo hacia la Plaza San Martín, que es la plaza central de Posadas, y ella estaba junto con otras compañeras difundiendo cuál es la situación de los sin techo. Y hablamos de los sin techo en la provincia de Tucumán, en donde sabemos que el feudalismo, que se aplica a través de los ingenios, genera también un fuerte sometimiento hacia los hombres y mujeres que habitan este territorio. Y también la historia que tiene la represión Tucumán y la dificultad para poder organizarse. Alejandra, repito, de Pan y Rosas, nos habla de cuál es la situación en la provincia de Tucumán de los sin techo.
Nosotros estamos desde hace meses apoyando a las compañeras y los compañeros que están tomando tierra en Tucumán. Hay un déficit habitacional de 90.000 viviendas y el gobernador viene llevando adelante una serie de construcciones y de edificios con empresas propias, todos destinados a la clase media. En Tucumán hay 200 empresarios que poseen más del 80% de la tierra. Y hay una desigualdad social profunda, digamos. De los mismos que trabajan la tierra y que generan la riqueza de esos señores feudales no tienen después dónde vivir. La precarización laboral es moneda corriente. En Tucumán hay un 30% de trabajadores que tienen trabajo solamente 4 meses o 3 meses al año. Con eso tienen que sustentarse durante todo el año, mucho trabajo golondrina. Y lo que pasó en Ledesma también pasó en Tucumán. Hay desalojo, hay amenaza, hay represión permanente. El gobierno estaba jugando justamente para las patronales del azúcar y muchas veces lo que entra en cuestión no es solamente la propiedad de la tierra, porque son tipos que tienen miles y miles de hectáreas y muchas veces se ocupa solamente 10 o 15, sino que lo que intentan reprimir es la misma idea de que se cuestione la propiedad privada.
El poder concentrado también de la tierra en las manos de los empresarios, la necesidad de organización para denunciar esto, los sectores más vulnerados sin acceso desde el gobierno de Tucumán, que es Alperovich, lo que se plantea es planes en los cuales solamente puede acceder la clase media, media alta, y ellos dicen, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para organizarnos? En un marco en donde los ingenios, con su histórico trabajo dentro de lo que es la provincia de Tucumán, marcan lo que es la actividad económica, pero también cultural. Son el centro de la actividad económica, cultural y social de los pueblos de esta provincia del norte de nuestro país. Entonces le preguntamos a Alejandra cómo evalúan ellos el rol que cumplen los ingenios para poder empezar a hablar de organización y solidaridad con los sin techo.
Bueno, hay mucho lo que se llaman ciudades ingenio o pueblos ingenio, donde se instala un ingenio o se instaló ya hace décadas, alrededor se pone una escuela y se arman los barrios, se somete a todas las familias trabajadoras a vivir en función de eso, digamos muchas veces hasta las mismas calles llevan los nombres de los dueños de los ingenios y de las familias tradicionales, aristocráticas de Tucumán, generan mano de obra de las peores, el rol que juegan sobre todo es la de asesinar obreros. Todos los años mueren decenas de trabajadores en Tucumán. Los últimos casos más reconocidos fueron 7 que murieron quemados por melaza hirviendo, mueren aplastados por toneladas de azúcar que se les caen encima. Eso es moneda corriente, la inseguridad laboral que sufren los trabajadores y sumado a que en los campos también el trabajo hay explotación infantil, hay trabajo, como yo contaba recién, solamente algunos meses al año, y con eso las patronales se ganan para todo el año y los trabajadores quedan desempleados por lo menos 8 meses al año.
Cuando hablábamos hace 3 meses, 4 meses atrás, con María de la CCC, del trabajo de las tareferas, ¿te acordás?
Bueno, y Misiones se caracteriza por eso también.
Ir al monte y en una carpa, y si llueve quedarse allí, y lo que pueden obtener es para pagar los pocos alimentos que consiguen para sus hijos. Las máximas condiciones de explotación. Por lo menos vos estás mencionando al Alperovich, Tucumán, Maurice Clos, Misiones, pero son dos figuras determinantes no cuestionadas, o son interpeladas. Pueden ser interpeladas esas figuras porque son claves, hacen una estructura de gerenciamiento de ese poder y son parte del mismo. En el caso de Alperovich, ni hablar. Y Clos es un mimado del gobierno. Digo, para pensar en quiénes son, si acá en Moreno decimos, es Güez el intendente, bueno, en Tucumán el gobernador es Alperovich y en Misiones es Clos. ¿Por qué no están los nombres? ¿Por qué se prescinde de tomar esos nombres y ponerlos en escena? Hay un análisis del encuentro, supongo.
Bueno, lo que hablamos con algunas compañeras que pudimos participar, seguramente vamos a tener que hablar con otras compañeras, porque cada uno tiene una percepción diferente de lo que fue el encuentro. Sí, claro. Pero el scratch se hizo a la iglesia, y yo pude observar que solamente se hicieron algunas pintadas en el Ministerio de Salud como algo institucional. Y aquí está la cuestión, bueno, escrachamos a la iglesia por el poder que tiene, pero también por qué no denunciamos al Poder Ejecutivo como parte de la violencia y a la justicia, que también se calla u otorga, en todo caso. Creo que es una evaluación para hacerla con más compañeras, es lo que yo puedo observar de esto, porque se quedó mucho tiempo, la marcha igualmente en un momento no siguieron toda la continuidad, aparentemente estaba organizado pasar por diferentes lugares, o sea, había tres columnas diferentes, pero fuertemente se vio en la Plaza 9 de Julio, otra de las más importantes de Posadas, que está la catedral allí, la presencia de militantes feministas repudiando y escrachando, y bueno, y ahí todo el, parece un exorcismo que querían hacer los católicos de las mujeres que se acercaban al lugar, toda una expresión por parte del catolicismo de Posadas que, tratando de difundir la violencia con la cual se llegaba al lugar y evitar que se pinten las paredes de la iglesia. Bueno, esto se hizo. Lo que yo no pude observar es la difusión clara, concreta, precisa, con acciones directas hacia lo que es el Ejecutivo, la Justicia y el Legislativo como garantes también de esta violencia de la cual venimos hablando hace muchísimo tiempo. Podemos hablar de lo que pasa en nuestro país, pero también claramente de los datos que dimos hace semanas atrás en relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de que la violencia está dentro de las familias y que muchas veces cuando se va a pedir ayuda desde las instituciones no hay herramientas, o no se puede o no se quiere resolver esto para otorgar alguna posibilidad. Así que vamos a estar invitando en la semana a otras compañeras que participaron y hablar de esto. Pero le preguntamos a Alejandra, que es de Pan y Rosas, porque también se veía en los talleres una confrontación entre lo que eran los sectores de izquierda y el kirchnerismo, que según lo que yo pude observar no hubo fuerte presencia, incluso en la marcha no había demasiada presencia de sectores kirchnerista, sí, había agrupaciones como La Cámpora, Colina, Nuevo Encuentro, que estuvieron en el lugar, pero Alejandra, que es de Pan y Rosas, ella hace una evaluación el día sábado por la tarde, lo que ellas pudieron observar, y decir también que ellos no van a negociar y no pueden entender cómo el kirchnerismo se acercaba a ese lugar cuando es el mismo kirchnerismo el que vulnera los derechos de las mujeres. La escuchamos.
Nosotros estamos primero un poco sorprendidas por la presencia de diversas corrientes kirchneristas que, si bien siempre han participado, este año vemos que están un poco más volcadas. Vemos que también se suma el límite que ya vienen teniendo los encuentros con la presencia de la iglesia, que participa como una mujer más, digamos, en la discusión de nuestros derechos, cuando son ellas junto con el gobierno las que nos oprimen, las que nos niegan nuestros derechos. Eso sigue pasando. Ahora estamos por ver qué posibilidades hay de poder en los talleres votar planes de lucha, votar formas de organización, porque entendemos que es imposible llegar a ningún consenso con sectores que nos oprimen y que son los responsables de la situación en la que vivimos las mujeres.
Bueno, el encuentro desde su concepción no está pensado para realizar acciones directas, luego de la reunión. Hay incluso una frase que se utiliza, que llegamos para reunirnos y irnos con experiencias nuevas, una cuestión así, y a partir de ahí cada uno dice qué es lo que va a hacer en su territorio. Uh-huh. Lo que salió fuertemente en los talleres y el pedido de las conclusiones de estos talleres es que se tomen medidas concretas en cada uno de los talleres para continuar. Nosotros pudimos participar del de impunidad, en donde estuvo también la mamá de Luciano Arruga y compañeras de Tucumán, denunciando la cantidad de casos de gatillo fácil que uno cada vez que lo escucha ve cómo el clientelismo, por un lado, los punteros, la policía, está vinculada para matar pibes pobres en los barrios. Desde el norte hasta el sur de nuestro país, historias diferentes, y las mujeres, madres, hermanas, abuelas, que se acercan al encuentro para que se conozca qué es lo que pasó y cómo la justicia tiene paralizadas esas causas. Esto se intentó hacer en los talleres. Veremos qué es lo que pasa, cómo quedaron las... Yo no tengo hoy para compartir con ustedes las conclusiones de cada uno de los talleres, pero sí fuertemente se planteaba acciones directas a tener en cuenta y ver cómo seguir a partir de esto. Y por otro lado, una posición que marcaba la izquierda, las organizaciones de izquierda, era bueno que el próximo encuentro sea en Capital Federal, y por parte del kirchnerismo una fuerte resistencia a esto que ocurra, con argumentos algunos poco válidos, otros sabemos que es una decisión política, eso también. Y finalmente el próximo encuentro se va a hacer en San Juan, y esto es lo que se resolvió en el día de ayer.
Bueno, después, en la semana vas a contar cuáles fueron los argumentos, válidos y no válidos, por qué no se votó Capital Federal.
Sí, no, en algunas, por ejemplo, mujeres de Nuevo Encuentro decían, bueno, siempre se hace un año en el norte y otro año en el sur. Cuestiones así que estaban vinculados por lo geográfico para, desde, bueno, las mujeres que no pueden ir al sur para que después al otro año puedan ir al norte.
Al norte.
Cuando en realidad sabemos que es algo pura y exclusivamente político, y así lo manifestaban otras mujeres que decían, bueno, nosotros queremos llevar hacia Capital Federal, que es el lugar céntrico de las políticas públicas, y decir claramente quiénes son los responsables de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, y exigir, por ejemplo, la declaración de emergencia en relación a las mujeres por la cantidad de femicidios y abusos que hay, y la ley por el aborto seguro, legal y gratuito, que sea el epicentro de la Ciudad de Buenos Aires, porque aunque nos quieran vender el federalismo, sabemos dónde se toman las decisiones.
Tanda de la media hora y venimos.
¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivos para no abortar!
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Perfiles.
En primera instancia estamos hablando de la presentación de este Sistema Integral de Monitoreo y Participación Local Extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del Intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información.
Basta de hambre y aumentos.
Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Buscamos los últimos 20 minutos del programa del día de hoy. Ya compartimos, pusimos al aire esta cobertura y hay más de lo que realizó nuestra compañera Cintia Medina. Estuvo Elena allí también en Misiones. Vamos a ahondar sobre algunos aspectos que por lo menos a nosotros nos parecen relevantes en la construcción. Compartimos con ustedes la entrevista con el diputado Martínez. Estamos buscando la comunicación con Córdoba, a ver si podemos hablar con el doctor Ávila. ¿Sí? El doctor Ávila ha publicado un artículo en algunos medios alternativos respecto a lo que es la organización en el barrio Malvinas Argentinas contra Monsanto y lo que está ocurriendo sobre la posición que toman algunos establecimientos educativos, aún en Córdoba, teniendo un fallo histórico que se conoció y que lo tomaron todos los medios hegemónicos, sobre la condena a quienes fumigaron un campo. ¿Sí? Graciela Ocaña. Bien. ¿Cómo? María Graciela Ocaña. Estamos como perdidos porque estamos todos viniendo, ¿no? María Graciela Ocaña. Fue ministra de Salud en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en la primera. Ella comienza a hacer un trabajo como ministra de Salud interesante que la lleva a la presentación y a la denuncia contra las obras sociales y la caja de los sindicatos. Allí aparece algo como los troqueles y los troqueles, ¿sí? Como una fuerte... Quique Lombardía los vamos a poner al aire, si vamos a hablar del hospital. Entonces, lo que hace Ocaña es denunciar la caja de las obras sociales y estableciendo ya un marco no solamente político, sino de fuerte penalidad, ya que se comercializó la vida y la muerte de los afiliados a las obras sociales. Llegó un punto altísimo la confrontación de Ocaña con Moyano. Las denuncias crecieron, no solamente eran periodísticas, sino que Ocaña debió presentarse en la justicia. Y antes de realizar esta nota que vamos a compartir en instantes, Ocaña, además de todo lo denunciado y que se fue de su cargo ministerial, se fue porque Cristina Fernández de Kirchner decidió no acompañarla. No hay una política en ese aspecto. Son las obras sociales de los trabajadores de los sindicatos, más que de los trabajadores, y es lo que, fíjate, hoy Caló va a pretender en el encuentro que tiene con la Presidenta de la Nación, las obras sociales. Te quería decir esto porque me parece importante. Nosotros hicimos esta nota el miércoles pasado, y Ocaña venía de General Rodríguez, de Mercedes. Fue a declarar por el crimen, el triple crimen de General Rodríguez, el caso de la efedrina. Y allí también había una vinculación con las obras sociales. Es una gran madeja de una severísima complejidad de corrupción, de mafia y de cajas. Primero hay que entender algo que nosotros también insistimos con esto. No hay un plan de salud porque no importa tener un plan de salud. Y este es el primer audio que tenemos para compartir con ustedes de la entrevista realizada a la actual diputada del UDESO, María Graciela Ocaña.
A mí me parece que lo que no hay es una estructura y una articulación, ¿no?, entre los distintos niveles de atención, sea nacional, que atiende muy poco, digamos, hospitales nacionales, es el Posadas, después el Garrahan, que es compartido, el de Florencio Varela, el Hospital Nuevo de Florencio Varela, que también comparte la Nación, más que nada el financiamiento. Pero la verdad es que lo que no hay es una articulación, Nación, provincia, municipios, y después una articulación entre obras sociales, nacionales, provinciales, como el IOMA, y el PAMI. Me parece que lo que falla es esto, digamos, la inversión que los argentinos hacemos en salud, cuando uno suma todos los presupuestos, lo que uno gasta de bolsillo, es muy alto, pero casi el 9% de todo lo que producimos en el país, 9% del Producto Bruto. Pero hay una fragmentación en esa inversión cuando se ejecuta, que hace que, bueno, que sea ineficiente, que también haya niveles de corrupción importantes, y bueno, esto atenta contra el sistema. La verdad es que lo que hay que hacer es articularlo, y esto es lo que no existe por distintas razones. Y me parece que nosotros tenemos un sistema de salud que tiene excelentes profesionales, que cuando tiene insumo funciona bien. Ahora hay ciertas limitantes, básicamente con algunos problemas financieros por ahí en algunas obras sociales y en algunos gobiernos provinciales. Y el otro es el ingreso de algunos productos e insumos por parte de los límites de la importación que se ha puesto el gobierno nacional, que eso me parece grave. Pero la verdad es que es un sistema de salud que atiende la urgencia. O sea, si uno está enfermo, va a tener atención. Pero nosotros necesitamos dar un paso y un avance y generar servicios de salud que no sean de emergencia, hospitales que puedan atender doble turno. Necesitamos generar un servicio más cercano a la gente, y fundamentalmente tener prevención, que es, yo diría, lo básico, y atención primaria de la salud. Esto es que en cada barrio haya profesionales que sigan a sus pacientes, que sepan lo que le pasa, que si no se dieron los chicos la vacuna, que pueda llamarlos por teléfono. O sea, necesitamos eso que ayuda a tener una mejor calidad de vida, bajar los costos del sistema. Y fundamentalmente creo que en este siglo las grandes pandemias son esas enfermedades que cuando aparecen, irrumpen en momentos de crisis, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Entonces, estas son las pandemias de este siglo, y para combatirlas tenemos que tener mucha prevención.
Bueno, estas son las pandemias. Vamos a tomar esa declaración final para trabajarla acá en Moreno. Si estas son las pandemias, ¿qué se está haciendo para prevenir o para curar? El segundo audio de Ocaña tiene que ver con lo que la historia marca, o su historia personal, su paso por el Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudo hacer? ¿Qué sucedió con las denuncias? ¿A dónde quedó lo de Moyano? ¿Era solamente Moyano? Era sobre todo la estructura de salud. Lo que está claro es que la salud en Argentina está segmentada, está diversificada, son distintas capas, pero no se chocan entre sí. Es una segmentación que hace a la no salud y a la no prevención, sino a la mercantilización y al negocio. Ocaña, segunda parte.
No cambió nada, porque no hay una decisión de la presidenta de cambiarlo. Y porque no hay una decisión de discutir estas cosas. Hay que ir hacia una integración del sistema que pueda dar sustento, unidad económica al sistema de salud. Entonces eso va a mejorar sustancialmente, seguramente, el nivel de atención, y fundamentalmente también generar mecanismos que puedan dar transparencia, ¿no? Porque muchas veces hay mecanismos que uno, como usted dice, la mercantilización de la salud, uno habla de salud y bueno, cree que el presupuesto profesional tiene su vida en sus manos, pero muchas veces también ese profesional a veces es tentado por laboratorios debido a sus bajos salarios. Bueno, hay que trabajar todo eso integralmente, y eso depende de una decisión política, que tampoco es de un gobierno, sino que debe ser de la dirigencia política, de llevar adelante una transformación en el sistema con claras pautas y estableciendo objetivos muy claros y una política de salud que se extienda para los próximos 20 años. Si no, no va a haber cambio en el sistema de salud, la educación, la salud. Cuando uno aplica las modificaciones no se ven de inmediato. Demanda un tiempo que los ciudadanos la perciban y que el sistema cambie. Pero bueno, en algún momento los argentinos tenemos que decir basta. No podemos seguir siguiendo todos los días estando un poquito peor. Tenemos que empezar a construir una Argentina hacia el futuro. Quizás muchos no lo veamos, pero estoy seguro que las próximas generaciones van a recibir ese beneficio, como nosotros recibimos los beneficios del esfuerzo y de la planificación que hicieron generaciones anteriores.
No hay una decisión política de la presidenta. No la hubo en aquel momento, y no estamos hablando de una decisión menor, estamos hablando de una decisión de salud, de un plan de salud. Permitite, vos que escuchás este programa, vincular el no plan de salud a algo que comentó el doctor Rossi ante la consulta que le hacíamos nosotros sobre el faltante de insumos. Solamente dos empresas fabricaban solución fisiológica, ¿te acordás que lo dijo? Solamente dos empresas, cerraron las dos. Entonces no hay solución fisiológica. Este es el modelo que tiene la salud, y si lo llevamos y trasladamos ese modelo a cada área económicamente activa, vamos a encontrar que los monopolios u oligopolios han crecido en los últimos años. Que no hay competencia, que no hubo una sustitución de en la escala que se espera, se aguarda y se expresa. ¿Por qué no se avanzó? Porque la decisión política fue precisamente no avanzar. Precisamente por eso. El tercer audio de la diputada Ocaña, más serena en su despacho, más reflexiva, después de su paso como ministra de Salud, y recayendo en el UDESO, en el radicalismo y ese acuerdo con De Narváez, ¿te acordás? De allí viene la presencia y la banca de Ocaña. El tercer audio es este.
Mire, empiezo con lo positivo que usted me pregunta. Me parece que lo que se generó fue claramente un modelo económico que incluyó a millones de personas que no tenían trabajo, que no tenían puesto. Se debió, me parece que a la posibilidad de aplicar medidas y también un contexto internacional que ha sido positivo para Argentina y que sigue siéndolo, vamos a decir la verdad. Y que no podemos perder esa oportunidad de aprovecharlo. Creo que hay medidas muy novedosas, la inclusión jubilatoria, las asignaciones, universalizándolas, pero todavía falta muchas otras cosas, ¿no? Y fundamentalmente lo que yo nunca pensé que iba a suceder es niveles de corrupción tan grandes, y siempre pensé que la presidenta iba a tomar políticas por la transparencia, consensos para que pues, llevara adelante políticas tales como salud, educación, esas reformas que se necesitan, porque la verdad que la Argentina, por ejemplo, en educación ha avanzado mucho en financiamiento, pero no en calidad educativa. Y en verdad, si no preparamos a los chicos para el mundo del futuro, si no preparamos a los chicos con una educación de calidad, no nos sirve el aumento del presupuesto. Necesitamos ahora cumplir con ciertos objetivos y me parece que el gobierno, en lugar de buscar esos consensos, busca la disputa, la pelea, siempre hay el adversario, siempre hay una conspiración. Creo que sería bueno que la presidenta bajara un cambio, ¿no? O dos. Y que volviera a ese impulso inicial que tenía cuando tomó su primer gobierno de decir que quería llegar a los cuatro consensos básicos para mejorar la calidad institucional de la Argentina, para mejorar la educación, para mejorar la salud y fundamentalmente para generar un proceso económico sostenible en el tiempo. Porque yo veo con preocupación cómo se deterioran y se están deteriorando las economías regionales. Y en la Argentina todos sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando la Argentina empieza a no ser competitiva, el primer efecto se ve en las economías regionales, donde ya hay pérdida de empleos. Y por otro lado, después, digamos, esa pérdida de empleo sobreviene a las ciudades. Entonces, a mí me parece que no podemos repetir los ciclos históricos. Tenemos que dar cuenta de la inflación, tenemos que dar cuenta de la inseguridad, tenemos que dar cuenta de esta situación económica que me parece que merece analizarse si las variables económicas no deben producirse algún ajuste, porque me parece que por este camino de tapar todo, la inflación no existe, el cepo cambiario no existe, no tenemos problemas, no es bueno. Yo creo que siempre uno encuentra una solución si uno admite que tiene un problema.
Y lo último tiene que ver con la renuncia, ¿verdad? Ese momento en donde ella le comunica a Cristina Fernández de Kirchner que se iba. La contuvo Cristina Fernández. Quedó una frase para su historia personal, algún tipo de acompañamiento. Se sintió decepcionada. Iba contra las cajas, contra los negocios, contra la no salud, a ver que se entienda. Y encontró una respuesta clara del gobierno de la actual mandataria nacional. Los negocios son negocios. ¿Sí? Última parte de la entrevista con la diputada María Graciela Ocaña.
La verdad es que la presidenta no tenía voluntad de llevar adelante esos cambios ni de apoyarme, porque estábamos en medio...
Cuando hablamos de cambio, que usted estaba denunciando la corrupción de las cajas que tienen los sindicalistas en las obras sociales. ¿Es esta la denuncia suya?
Así es la corrupción que había estructural, o sea, para que la gente tenga claro, la entrega hasta de medicamentos adulterados a personas con enfermedades graves como cáncer, sida, que eso ya es criminal, uno puede parar eso bajo ningún punto de vista. Y me parece que también la falta de apoyo en el tema de la gripe A, porque nosotros señalamos una cantidad de medidas que la presidenta no estaba dispuesta a tomar. Después que me fui las tomó, o sea, después de la elección las tomó. Lo cual
no le dijo, ¿qué hace? ¿Qué estás haciendo, Graciela? ¿No le dijo eso?
Ya nadie me decía absolutamente nada porque sabían que que yo no iba a ocultar cifras, que yo no ocultaba la corrupción, que no iba a evitar denunciar lo que sabía, y bueno, sabía lo que tenía que hacer. Y nada, la verdad es que nos saludamos muy respetuosamente, y la presidenta incluso me ofreció que pensara qué lugar del Estado quería para volver, y yo no tengo un empleo público, yo hago política porque siento la necesidad de transformar la realidad, y cuando sentí que estaba calentando una silla porque no podía transformar absolutamente nada sin el apoyo de la presidenta, me fui y volví a mi casa y volví a trabajar como cualquier ciudadano y volví a la vida real, que a veces parece bastante distinta a este mundo de fantasía que Cristina nos pinta.
Frente Grande, me dijiste. Frente Grande. Ari. Frepaso. Ah, Frepaso. Ari. Bueno, fue la segunda de Elisa Carrió durante muchos años. Luego se pelea con Carrió. Llega al Frente Justicialista para la Victoria. Es ministra de Salud. Y después de ese mal paso, recala en una convocatoria que creo que la hace Alfonsín. Y que se construye el Frente, que es el UDESO. Que duró lo que dure el Frente para una ocasión electoral, que es lo que va a pasar el año que viene. Nos tenemos que despedir, pero más que una aclaración es una preocupación. Medardo Ávila Vázquez es uno de los médicos de Pueblo Fumigado. Ya ha hablado en varias oportunidades con nosotros. En este momento no puede salir al aire porque tiene un compromiso, está en Córdoba. Entonces, lo que nos llamó la atención y nos vamos con la preocupación es la agencia Walsh publica un artículo que dice no a Monsanto, sí a la vida, que el miércoles 5 de octubre se realizó en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, un corte de la ruta 19 contra la instalación de Monsanto. Repito, que el día 5 de octubre se realizó en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, un corte de la ruta 19 contra la instalación de Monsanto. Alumnos de la Escuela Candelaria, próximo al establecimiento de la planta de Monsanto, repudiaron la instalación de la multinacional. El corte se realizó frente al predio donde se construye la planta. ¿Sí? Abajo en el artículo se lo cita a Medardo Ávila Vázquez. Y entonces recién lo llamamos para que pueda salir al aire, para que nos cuente cómo es el trabajo que se está haciendo en Malvinas Argentinas, pero es un barrio de la ciudad de Córdoba. Y dice, no tiene nada que ver, es una equivocación. Entonces nosotros nos vamos con dos, con una preocupación que es la misma. Sabemos que Monsanto se radicó en Córdoba, que está construyendo esa planta. ¿Qué también está haciendo la planta en Malvinas Argentinas? ¿O es tan grande la equivocación de la agencia Walsh? Porque se da una ruta y dice, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Corte de la ruta 19 y da una escuela, la Escuela Candelaria. Bueno, nos vamos con esa preocupación. Mañana seguramente vamos a resolver el acertijo cuando hablemos con el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y que toman en la nota que publica la agencia Walsh declaraciones de él cuando se produce el juicio a la fumigación en Córdoba, sobre el barrio Ituzaingó, ¿sí? Y fíjate vos, Bernardo, para seguir la noticia, ¿no? Para este martes, hoy es 9, a 45 años de la caída en combate del Che Guevara, se convoca una nueva asamblea a las 20 horas en la Plaza San Martín de Malvinas, segunda sección. No se suspende por lluvia. Bueno, me voy con tres preocupaciones. Gracias por estar de ese lado. Estuvo en la operación técnica puesta en el aire Bernardo Tosi, en la producción general y la cobertura que se hizo en Misiones de Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Tenga buena jornada. Hasta mañana.
no solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.